Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días a todo el auditorio de Radio Educación. Esto es Rostro Universitario. Les saluda Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos. Les enviamos un saludo de parte de todo el equipo de producción. Yo soy Roberto Nájera.
Estamos listos para recibir tus comentarios y sugerencias al 41 55 1060 y 01800 080 1060. Estas son las líneas a tu disposición.
Recuerda que también contamos con el correo electrónico radio@correo.uam.mx para que nos escribas. Nos dará mucho gusto leer todos tus mensajes.
Y atención, niñas y niños, ya está rondando por aquí la pantera de la UAM para realizar el primer experimento del año. Esta es la lista de los materiales.
Vamos a necesitar papel poroso, puede ser el papel filtro que se utiliza para las cafeteras o una tira de papel periódico que no tenga tinta, un vaso de vidrio transparente, un poco de alcohol, cinta adhesiva, un lápiz y un plumón de color negro.
Y antes de dar paso a la mesa del día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos a Laura Patricia López Meneses? Ella es egresada de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, carrera que se imparte en la unidad Iztapalapa de nuestra UAM.
Laura Patricia López Meneses actualmente se desempeña como subdirectora de Ingeniería Clínica en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría de Salud. Vamos a la sección. Nuestros egresados están por todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Laura Patricia López Meneses. Soy de la UAM Iztapalapa, donde estudié la carrera de Ingeniería Biomédica en la generación 1983 a 1988. Actualmente laboro como subdirectora de Ingeniería Clínica en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Este centro es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y mis funciones principales son proporcionar asesoría en materia de equipo médico y su gestión tecnológica a las diferentes unidades médicas y administrativas del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué significa para mí el ser egresado de la UAM? Significa el haber concluido exitosamente una meta, la conclusión de un sueño y de un esfuerzo personal, y desde luego la satisfacción de poder contar con una sólida formación académica y técnica. En la UAM me marcó este ritmo de estudios trimestrales, me hizo esforzarme a ser más partícipe en mi formación educativa, es decir, a ser más autodidacta, no depender de lo que los maestros en clase me pudieran transmitir, sino emprender por mí misma la búsqueda de fuentes de información y conocimiento, es decir, investigar por mi cuenta. Lo cual, pues, obviamente agradezco infinitamente, pues es algo que día con día utilizo en mi desempeño profesional. Recomendaría ampliamente estudiar en la UAM y les diría, no lo piensen dos veces, pues la experiencia es única, el ambiente, las clases que se dan, las instalaciones, sobre todo el fomento de investigación y sobre todo en mi carrera en particular, la visión integral que dan a la tecnología en salud, desde luego que valen mucho la pena. La clave del éxito para mí pues radica en ser perseverante, estar 100% comprometido y dedicado a lo que te gusta y a lo que haces.
El tema de hoy, el endotelio, ese delicado tejido que no atendemos.
Bueno, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Gámez Valdés, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Doctor Gámez Valdés, ¿podría explicarnos en un lenguaje lo más claro y sencillo qué es el endotelio, cuál es su función y su importancia en el cuerpo humano?
El endotelio es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Hasta antes de 1980 se consideraba que era el celofán que cubría el vaso por la parte interna. En el momento actual se le considera que es el órgano endocrino más grande de la economía, ya que es capaz de vertir sustancias que se denominan hormonas del tipo de interleucinas, óxido nítrico, tromboxano, heparina, etcétera, y tiene una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. Su función es aumentar o disminuir el tono vascular, es decir, tiene sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras, y también entra dentro del proceso inmunológico en relación a sustancias que favorecen el acumulamiento de células de la defensa como monocitos.
Sabemos que existe la disfunción endotelial. ¿A qué se refiere esta disfunción y cuáles son sus consecuencias para la salud?
Se acepta que México está en una transición epidemiológica. Padecemos tanto enfermedades de países desarrollados como en vías de desarrollo. Y esto por los factores de riesgo, en donde México es el que tiene el primer lugar, como la obesidad, el tabaquismo, que se inicia a edad muy temprana. Son factores que ocasionan un desequilibrio en la biodisponibilidad de sustancias activas que predisponen la inflamación, la vasoconstricción y el incremento de la permeabilidad vascular. Y por lo tanto, al desarrollo de aterosclerosis, incrementan la agregación plaquetaria y favorecen la trombosis.
O sea, ¿la disfunción endotelial es el origen de estas enfermedades?
Es el origen de estas enfermedades. Es tanto como si estuviéramos viendo un iceberg. Enfermedad crónico-degenerativa vendríamos viendo la parte de arriba. Los factores de riesgo sería la parte del medio, que incluye síndrome metabólico, obesidad, tabaquismo, estrés. Y la raíz del problema, la raíz del iceberg, sigue siendo el endotelio. En el endotelio es donde empieza, o es el inicio de los procesos que dan fin a la vida de un sujeto o de un tejido.
Y dentro del conjunto de padecimientos relacionados con estos problemas en el endotelio, ¿cuáles considera que son los más graves o los que más comúnmente se presentan?
Tenemos fundamentalmente la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular cerebral, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la cirrosis hepática no alcohólica. Algunos autores refieren que el endotelio debe considerarse como el blanco primario de la cardiología preventiva. Considero que debe considerarse como el eje rector para la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas. Si entendiéramos la función del endotelio y su importancia en el desarrollo de una enfermedad, podríamos hacer medicina preventiva y sale más barato prevenir que curar, porque realmente no se cura nada. Ya el daño tisular es irreversible cuando se afecta directamente el endotelio.
Estamos en vivo y a la espera de tus llamadas, 4155-1060 y 01800-080-1060.
¿Es posible saber, doctor, si existe algún problema relacionado con la función endotelial de nuestro cuerpo a partir, por ejemplo, de un síntoma, o es necesario realizarse algún tipo de estudio? ¿A qué edad se puede detectar este problema?
Si existen factores de riesgo, así como antecedentes, sí. Debería hacerse como cuando el paciente cursa con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no solamente es hipertensión arterial, dislipidemia, intolerancia a carbohidratos, hiperinsulinemia, sino tendría que determinarse en función a lo que es proteína C reactiva o fibrinógeno, que son dos de las que más se conocen sustancias que elabora el endotelio. Una trabaja en procesos inmunológicos y otra trabaja en función de coagulación. El endotelio fundamentalmente se regenera o es capaz de regenerarse hasta los 30 años. Entonces, tal vez siempre va a existir la posibilidad de que el sujeto pueda tener reversibilidad si se corrigen los factores de riesgo o las noxas que dieron, bueno, las causas que dieron origen a un problema primario.
Y cuando se ha detectado alguna anormalidad de la función endotelial, ¿qué tipo de tratamiento normalmente es el que se efectúa?
No existe un tratamiento específico para disfunción endotelial. Existen tratamientos que resuelven problemas generales o de otro tipo de índole. El ejemplo sería la dislipidemia. Las estatinas fundamentalmente...
¿Qué es, perdón, la dislipidemia?
Los grasa mala en la sangre. Es decir, el exceso de grasa en sangre. Se manejan con una sustancia que son estatinas. La estatina fundamentalmente es el medicamento de oro para evitar la enfermedad vascular cerebral. Esta patología es más frecuente en la mujer del orden de 4 a 1 y se presenta por arriba de los 30 años. Lo que es hablar de hipertensión arterial, su tratamiento es específico, son vasodilatadores. Y entendiendo que el organismo produce un vasodilatador o una sustancia que permita que se dilate el vaso en forma natural, que es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, dentro de sus características, es dependiente de la arginina. La arginina es un aminoácido esencial, es decir, no lo puede elaborar el cuerpo humano. Tiene que ser adquirido a través de los alimentos. Entonces, una buena alimentación, un buen ejercicio, son la piedra angular de cualquier tratamiento de un paciente.
Y en este sentido, doctor, ¿qué otras recomendaciones puede hacernos para mantener de manera saludable o mejorar la función endotelial de nuestro cuerpo?
La primera, fundamentalmente, tener una dieta, pero una dieta que cubra los requerimientos mínimos necesarios. Y la otra, fundamentalmente, es el ejercicio. El ejercicio fundamental debe ser sistemático, no ejercicio de fin de semana, de voy a jugar fútbol los fines de semana, sino sistemático, por lo menos de 30 a 45 minutos diarios. Los cuidados que hay que tener simple y sencillamente son en relación a frecuencia cardíaca y tensión arterial, y eso nos permitiría tener una buena envejecimiento.
¿Y sobre el ejercicio bastarían 3 veces por semana? 4 veces por semana.
El chiste del ejercicio no es otra cosa más que debe ser un ejercicio aeróbico, no anaeróbico. Uno, no se debe ser de alto impacto.
O sea, correr, caminar, un esfuerzo. Nadar.
Son ejercicios que permitan en un momento dado aumentar la oxigenación del tejido. Pero debe ser sistemático, pero entendiendo sistemático, a una hora. En la mañana, en la tarde, en la noche, pero siempre a un momento. Y eso permitiría ser regular. Es decir, simple y sencillamente todos los días, a las 8, 9, 10 de la noche, pero todos los días de 30 a 45 minutos. Y eso sería lo más importante.
¿Y en el caso de la alimentación?
La alimentación, como dicen los nutriólogos, seguir lo que es el plato de buen comer. Un plato que estuviera compuesto los carbohidratos, ¿sí? Pero de los carbohidratos son de cadena larga, y entendiendo esto como cadena larga, carbohidratos de fácil digestión.
O sea
los cereales.
Okay.
Los cereales. Verduras, que verduras naturales, fundamental, porque con eso se resuelven muchos problemas la ingesta de verduras. El ejemplo sería, es en relación, puede haber problemas de estreñimiento o puede haber problemas hasta de la misma diabetes mellitus. Y uno de ellos, el manejo del nopal, choconostle, piña, etcétera, como un licuado para el sujeto que es diabético. El nopal no es una sustancia que baje el azúcar. Como es rico en fibra, se le pegan las sustancias que sobran. Por lo tanto, el sujeto las va a eliminar por aparato digestivo. Esa es la manera en la cual trabaja la fibra. Segundo, la misma fibra va a evitar que el sujeto tenga problemas digestivos, y el ejemplo es el estreñimiento. Entonces, eso condiciona reducir la incidencia de un problema que es muy frecuente, que es el cáncer recto sigmoides, con la pura cambio de dieta. ¿Sí? Las carnes, pues simple y sencillamente, puede ser carnes rojas magra, es decir, sin grasa. Y esto está en relación hasta cómo se tiene que cocinar un pedazo de grasa, el tipo de aceite que hay que utilizar. Entonces, no es lo mismo utilizar un aceite de maíz a usar un aceite de olivo. Son totalmente dos aceites diferentes. El de maíz no aguanta más de dos calentadas o dos usos. Se quema y produce sustancias tóxicas. El de olivo fundamentalmente aguanta más de 2 o 3 calentadas y produce mucho menos cosas tóxicas. Entonces, creo que la dieta debería ser la piedra angular de muchos tratamientos de un individuo.
Muy bien, ¿no?
Bueno, doctor Eduardo Gámez Valdés, profesor e investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM, nuevamente gracias por su presencia en Rostro Universitario.
Y ahora, en su primera aparición de este 2011, vamos a recibir a la Pantera de la UAM en su sección La Incubadora. Adelante, Pantera, y bienvenida.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Queridas panteritas, qué bueno que llegaron. Les estaba esperando. Por un momento pensé que no se habrían despertado a tiempo. Y es que hace un poco de frío, pero qué bueno que ya están aquí. Pues bien, ¿ustedes saben qué es la cromatografía? Bueno, pues la cromatografía es una técnica que utilizan mucho los químicos o los biólogos y que permite separar y conocer las distintas sustancias puras que hay en una mezcla. Por ejemplo, hoy trabajaremos con alcohol. Y para saber cómo funciona, el día de hoy vamos a trabajar con la técnica de cromatografía en papel. Estos son los materiales. Papel poroso. Puede ser el papel filtro que se utiliza para las cafeteras o una tira de papel periódico que no tenga tinta. Un vaso de vidrio transparente. Un poco de alcohol. Cinta adhesiva. Un lápiz. Y un plumón color negro. ¡Vaya que son rápidos! ¡Hasta parece que lo tenían todo preparado! Bueno. Comencemos. De nuestro papel poroso, vamos a recortar una tira de unos 3 centímetros de ancho y que sea un poco más larga que el tamaño de nuestro vaso. En un lápiz, vamos a enrollar un extremo de nuestra tira de papel y lo pegamos con la cinta adhesiva. Para evitar que se zafe, debe quedar como si fuera una banderita a media asta. ¡La, la, la! ¡Perfecto! En el otro lado de nuestra tira de papel, o sea, el que está libre, hay que dibujar un círculo con el plumón negro. Un círculo debe quedar como a 2 centímetros del extremo y deben iluminarlo con el plumón muy bien para que tenga un color intenso. ¡Y aquí vamos! Vacía en el vaso un chorrito de alcohol hasta que alcance más o menos 1 centímetro. Ahora introduce la tira de papel en el vaso hasta que toque el alcohol, cuidando que nuestro círculo no se vaya a mojar, pero que quede muy, muy cerca. Puedes enrollar el papel en el lápiz para facilitar la operación. Y ahora sí, ¡tarán! A esperar qué sucede. ¿Observaron? A medida que el alcohol sube por la tira de papel poroso, se van formando franjas de colores. Esto se debe a que el alcohol arrastra los pigmentos que contiene la tinta de nuestro círculo. Pero como no todos los pigmentos viajan con la misma velocidad, poco a poco se van separando. La cromatografía se basa en la velocidad con que se mueve una sustancia a través de un medio poroso que es arrastrada por un disolvente en movimiento. ¡Chao! ¡Nos escuchamos en el siguiente experimento! ¡Guam!
Noticias.
Noticias. jóvenes que han concluido el nivel medio superior, les informamos que la Universidad Autónoma Metropolitana dará inicio al primer proceso de selección 2011 para ingresar a nuestras licenciaturas.
Publicación de la convocatoria 6 de febrero y el registro de solicitudes se hará del 7 al 22 de febrero.
Si deseas mayor información sobre la UAM o el proceso de admisión, busca en la página principal de la UAM www.uam.mx el sitio Admisión, donde encontrarás los requisitos de ingreso.
Nos habló Héctor Muciño, nos pregunta, ¿es posible conseguir este programa y dónde? Sí, es posible en la página www.guam.mx/radio/rostro. Ahí están todos nuestros programas listos para ser escuchados e incluso para que los puedan descargar.
Y bueno, continúa con nosotros el doctor para responder algunas de las preguntas del auditorio. Elena González dice, ¿cómo podemos mejorar el endotelio de una menor, específicamente una niña de año y medio que está cursando con una enfermedad de Kawasaki?
Híjole, perdón, va a sonar, yo no soy pediatra, yo soy médico internista, por lo tanto me costaría mucho trabajo contestarle desde el punto de vista pediátrico. El problema es que el Kawasaki es un problema congénito, la niña nació con esa patología. Y el problema radica en que hay que evitar las complicaciones, que serían problemas cardiovasculares. Entonces ahí sí es el pediatra o cardiólogo pediatra es el encargado. ¿Sí? Perdón, ahí sí se sale de mi conocimiento.
Felipe Gabriel Thierry, él es enfermo diabético desde hace 7 años. La plática del doctor lo orientó mucho porque no solo es tomar medicamentos y ya. Felicita al programa. Muchísimas gracias.
Gracias.
Usted nos comentaba hace un momento, doctor Albos, específicamente sobre la diabetes tipo 2 en el caso, digamos, de nuestro país, comparativamente con otros países en el mundo. No sé si nos podría platicar.
La diabetes mellitus es un problema de salud pública en este momento. Casi ocupamos el... Antiguamente era la quinta causa, actualmente es la primera causa. Los pacientes fallecen no de diabetes mellitus, fallecen de complicaciones de la diabetes mellitus. Pero hay una fase en la cual se puede hacer mucho, y una de ellas se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico está caracterizado por aumento de la insulina en sangre, aumento de la glucosa en sangre, pero una disminución en la respuesta del organismo a la insulina que elabora el individuo. Si esto lo comparáramos como un trapo lleno de agua, diríamos que el exceso de insulina condiciona que ese trapo de agua se va a ir depletando o secando, va a terminar siendo va a estar seco y el sujeto va a desarrollar diabetes mellitus. Muchos de los padecimientos, o principalmente el inicio de la diabetes mellitus, es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio y esto permite saber cuál es la causa. Antiguamente se decía que existía una época para la diabetes mellitus que era el invierno y se relacionaba mucho con las enfermedades virales porque se encontraban pequeños fragmentos de virus dentro de los tejidos del paciente diabético. Entonces, ahí no es otra cosa más que un sujeto que tiene aumento de insulina, aumento de glucosa, con poca respuesta del organismo a la insulina, la manera más sencilla de modificar este fenómeno es con el ejercicio. El ejercicio es una situación en el organismo aumenta los requerimientos y de tener un receptor flojo, es decir, que no quiere trabajar, lo ponemos a trabajar. Entonces, el puro ejercicio favorece, ¿sí?, la utilización de la insulina y la glucosa por la célula. Aparte sería la dieta. ¿Sí?
Y esto tiene que ver con lo que nos comentaba justamente sobre la función endotelial.
La función endotelial, pues, fundamentalmente, pues, es un proceso totalmente inflamatorio. Entonces, el ejemplo sería con la formación de células cebadas, células de tejido graso. Entonces, las células o el endotelio se empiezan a formar placas de ateroma, y la placa de ateroma simple y sencillamente lo que va a hacer es reducir el diámetro del vaso. Al reducir el diámetro del vaso condiciona una disminución de la cantidad de sangre que le llega a ese tejido, y por lo tanto empieza a morirse. Pero aquí hay un fenómeno. El endotelio, aparte de producir óxido nítrico, interleucinas, es capaz de producir sustancias muy tóxicas. Y una de ellas es el factor necrótico tumoral alfa. El factor necrótico tumoral alfa se relaciona no solamente con el incremento de enfermedades crónico-degenerativas. Se relaciona con la presencia de procesos neoplásicos. Y entraríamos neoplásicos de tumores. Y aquí entraríamos en relación la gente obesa es más susceptible de terminar de tipo de cánceres. Entonces no es solamente es producir una enfermedad crónico-degenerativa, sino es enfermedades que no tienen respuesta o que su respuesta es muy poca al tratamiento tanto medicamentoso o de radioterapia, que es el problema oncológico.
Eugenia Anguiano, padezco mala circulación y ¿qué endotelio tiene mucho que ver con esto? ¿Qué me puede recomendar?
Si es insuficiencia venosa de miembros inferiores, es decir, que tenga varices, que es casi siempre lo... Es ahí tiene que utilizar media elástica o venda elástica para aumentar el tono. Uno. Dos. Debe de bajar de peso, que casi es una de las causas más importantes, la obesidad, porque la obesidad disminuye la circulación a nivel de ilíacas. Entonces, y sobre todo, el reposo. El reposo tiene que ser elevación de los miembros inferiores sin almohada, por lo menos 3 veces al día, de 20 a 30 minutos.
Nos habló Isaac Boinsky. Felicidades al doctor Gámez. Su información es clara y oportuna acerca del endotelio. ¿Podría la UAM desarrollar un programa sistemático de actividad deportiva? ¿Cómo no, Isaac? De hecho, sí tenemos actividades deportivas en todas nuestras unidades. Existe incluso la dirección de actividades deportivas. Le vamos a pasar con todo gusto al responsable de esta dirección su llamada. Muchísimas gracias.
Tania Ruiz dice, ¿podría dar sus datos el doctor Gámez?
Un correo electrónico.
Para que se puedan comunicar con
él. Mi correo electrónico es Eduardo Gámez Valdés, Gámez con Z, Valdés con S, @yahoo.com.mx.
Virginia Peña dice, ¿podrían repetir la dirección de internet para bajar el programa o escucharlo? Claro que sí, www.guam.mx/radio/rostro.
Vamos ahora a despedirnos del programa. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros acá.
Gracias a ustedes por haberme invitado, muy amables.
Nos vemos pronto.
Llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a seguir disfrutando la programación de Radio Educación. Nos escuchamos el próximo sábado.
Educación y tratamiento del paciente diabético justamente será el tema que trataremos con nuestro especialista el próximo sábado.
Y recuerden, esta y todas las emisiones de Rostro Universitario las pueden encontrar en línea en www.uam.mx/radio/rostro.
Agradecemos a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces Connie Pasalagua y Sergio Busto.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento. Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.